Herri irratiaren entzule maitagarriok eta batez be alfombrazale amorratu guzti-guztioi, agur terdi eta ongi etorri gurera. Betiko lez, hementxe gaituzue Gallego Brothers, beste behin, alfombra magikoren emonaldi barri batean, badakizue mendik aurrera, ordu bete bat inguru, eukiko duzuela historian zehar egindako musikarik txukunetaz gozatzeko. Beraz, badakizue zer egin? Lasai egon, igo alfombra magika honetara eta egan egitera, goxo. Programa hau egiten dauen talde oso osorik badago prest hasteko, alde batetik, soinu kontrolean, lezamatik etorrita Carlos Olazar dekogu laguntzaile, hori alde batetik eta bestalde batetikan, Gallego Brothers mikrofonan aurrien arestian genion bezala. Alberto Gallego de Careaga, brother Maitille, ondo etorri, aspaldiko partez.
Eskerrik asko.
Aspaldiko partez, elkarregaz ametxe, bertan, alfombra magikoran emonaldi barri batean. Zer moduz gera?
Ondo.
Bai. Bueno, pues nada, amigos. Ya están hechas las presentaciones, ya casi nos podemos ir marchando porque hoy la alfombra mágica va a emprender un vuelo a unos confines tan lejanos que no sé si cómo vamos a poder volver, si es que lo conseguimos.
No sabemos si nos va a llegar combustible
la cosa muy mala, porque encima los precios que están ahora los carburantes...
Sí,
pues me temo que nos vamos a quedar a medio camino.
Hay que tener cuidado, no conviene ser demasiado generosos porque sí. Las materias primas se acaban, al menos eso dicen algunos, porque lo venimos oyendo, pues no sé, yo creo que desde que tenemos uso de razón, si es que la tenemos, eso de que se están acabando las materias primas, que hay que tener cuidado, que no se puede despilfarrar. Que no se puede ser excesivamente generosos con el consumo.
Algún día...
¿Desde cuándo llevamos oyendo eso? Desde cuando comíamos pan y chocolate, una cosa así, ya nos lo decían. Oye, no comáis todo el pan y no comáis todo el chocolate. Que se acaban las materias primas.
Sí,
bueno, no sabemos.
Alguno dejó para siempre el pan y se siguió con el chocolate. No sé,
tampoco es que seamos negacionistas ni nada por el estilo, pero... con el tema de la alfombra, pues sí, es algo que nos toca muy de cerca, porque claro, cada vez que tenemos que repostar, pues hay que soltar la guita, como se dice vulgarmente.
Sí, y encima te tienes que servir tú mismo.
Te tienes que servir tú mismo.
Ya no hay servicio en las gasolineras ni nada.
No solo tienes que poner la alfombra, sino que tienes que poner tú mismo el combustible. Eso es una...
Curioso.
Es la monda. Bueno, pues estamos en ello. La alfombra mágica, edición número 311, si no nos equivocamos, si las cuentas no fallan.
¿Número primo? No. No es primo este, ¿no?
No sé de quién es primo, pero...
Decías las materias primas,
311,
pues a lo mejor el número también es primo.
No me hagas empezar a mirar a ver cómo se descompone 311 para ver si tiene otros múltiplos o no, otros factores. En fin, ya lo veremos. Vamos a arrancar el programa de hoy con música de la República de Tuba. No sé si algunos de los oyentes recuerdan cuando hicimos un programa anterior dedicado a esta música. En aquel caso fue el primer programa dedicado a ello y este será el segundo. No sé si tendremos que volver a hablar de lo que es la República de Tuba o Tuba, que también se dice, allí en los confines de Siberia, perteneciente a la Federación Rusa, lógicamente. En fin, una república casi olvidada o que mucha gente no sabría muy bien dónde situarla, pero que tiene un bagaje cultural importante, sobre todo en el capítulo de la música, y aquí ya lo comprobamos en aquel primer programa, como digo, y hoy vamos a seguir haciéndolo, y probablemente en algunos posteriores también. Es un lugar no demasiado poblado, ya lo dijimos en su momento, unos 308.000 habitantes más o menos tiene la República Autónoma de Tuba, pero un gusto por la música terrible, tremendo. O sea, es que no sé si los 300.000 saben cantar bien, porque la verdad es que hay multitud de grupos y de solistas que lo hacen y con gran categoría, a pesar de ser una población tan pequeña.
No sé, porque la densidad de población es de 2 habitantes escasos por kilómetro cuadrado. Entonces, nunca podrán cantar en coro ni en grupo.
Eso digo yo.
Uno está en cada extremo.
¿Cómo se juntan, ¿no? para formar los grupos?
Salvo que estén todos en el mismo kilómetro. Y el resto del país vacío.
Sí, y todos los cantantes viviendo en un kilómetro cuadrado más o menos, ¿no? Bueno, pues esa es la República de Tuba, o Tuba, Bueno, ya diremos algunos detalles que en el otro programa comentamos, pero que ahora no nos importará repetirlos. Pero de momento vamos a empezar con la música. Vamos a oír a un grupo que se llama Alash. El grupo Alash viene su nombre del río, de uno de los ríos principales de la República de Tuba, concretamente el que pasa por la zona donde viven estos cantantes de este grupo. El grupo Alash, que tiene a veces cuatro componentes, otras veces tres, en fin, ha habido ahí variaciones, hay gente que ha ido dejando el grupo, otros nuevas incorporaciones, etc. Vamos a oírles en una canción preciosa, me parece a mí, una canción grabada en el año 2017, en un álbum que se titula genéricamente Ahai, o sea, padre, quiere decir padre. Y la canción no sabría deciros muy bien, bueno, leerla sí puedo leerla, el título, y luego os diré lo que creo que significa. Dongup Shonar Boldumna B. O sea, Dongup Shonar Boldumna B. Así fácil. De claro, está fácil, ¿no?
Sí, no hace falta ni traducirlo.
Porque creo que todo el mundo... tiene una traducción muy fácil, primero al inglés y luego ya al castellano. En inglés sería Don't Let Me Freeze. Y en castellano, pues, no me produzcas frío, no me des frío, no me, en realidad, freeze es congelar, o sea, no me dejes congelado, esa sería la frase, don't let me freeze, más, no me dejes congelado.
Más dejar el lado, chico.
Bueno, pues vamos a ver si nos reanimamos un poquito con la música de Alash.
Thank you.
La música tradicional de la República de Tuva, de la mano del grupo Alash Ensemble. Estos sonidos guturales tan característicos de esa región, ¿no? El jumei, el canto de garganta, común a no solamente a la República de Tuva, sino incluso a los países limítrofes, todos los países del área, digamos, mongol. Realmente sorprendente, ¿eh? Todos los sonidos que habéis escuchado los fabrican ellos con su propio cuerpo, por el diafragma, por la garganta y por la nariz.
Y por la faringe.
Y la faringe. Y a veces sacando hasta tres sonidos diferentes al mismo tiempo. Bueno, tremendo.
Famoso canto difónico o canto de armónicos o canto de garganta, que así se le llama a toda esa forma de interpretar que tienen. Y los silbidos, eso que oímos como una especie de flauta, eso es un silbido.
Claro.
Que se llama sillit. El silbido se llama sillit. Es también una forma de hacer un sonido parecido a los sonidos de la naturaleza, de los animales, los pájaros, las aves sobre todo, ¿no?
Sí.
Entonces ellos intentan reproducir todo eso, pero únicamente con los medios naturales de su propia anatomía. Pues
los alases son una formación que se inició en el año 99. En
sí.
El año 99 en la capital, en Kisil, ahí en la Escuela de Artes.
Sí, eran estudiantes todos ellos.
De Kisil, y en fin, y tienen ya publicados varios álbumes. Bueno, pues son las formaciones fundamentales, junto con las que escuchábamos en el programa anterior, ¿no? Junjurtú, Yadja, etcétera, ¿no? En fin, bueno, seguimos embobados por la música jumei, por la música de la República de Tuva.
Sí, estos componentes del grupo Alash aquí pues no son demasiado conocidos, evidentemente, pero en Estados Unidos ya han sido aplaudidos por mucho público, han hecho incluso varios años sucesivos giras acompañando a un grupo que vamos a oír ahora, precisamente al grupo de un folclorista norteamericano llamado Bela Fleck y su grupo Los Fleck Tones, un afamado intérprete de banjo, de los más cualificados intérpretes de banjo de Estados Unidos en este momento y de todo el mundo, me imagino, porque claro, el banjo prácticamente es Estados Unidos donde más se utiliza, ¿no? Bueno, pues estos han hecho amistad con Bela Fleck y entonces han participado en alguno de los álbumes recientes de este hombre y bueno, pues han colaborado también en algunas de las giras de promoción de esos discos, concretamente en los años, me parece, 2008, 2009 y 2010. Han estado recorriendo Estados Unidos con Bela Fleck y su grupo. Y ahora precisamente vamos a oír una canción proveniente de ese álbum en el cual intervienen ambas formaciones, Bela Fleck y los Fleck Tones y el grupo Alash.
Sí, un tema navideño, además.
Un tema navideño porque es todo un disco dedicado a la música navideña.
Sí.
Un disco que se tituló, ya digo, publicado en el 2008, se titulaba Jingle All the Way. O sea, el tintineo o la música de campanas de todas las maneras, o sea, all the way, de cualquier modo o por todas partes, vamos a decirlo, ¿no? Y ahí aparecía una canción que es la tradicional Jingle Bells, como todo el mundo sabe, o sea, las campanas tintineantes, porque curiosamente jingle es el sonido de las campanas, o sea, las campanas que suenan a campanas, ¿no? O sea, pero eso interpretadas por Bela Fleck, los Fleck Tones y el grupo Alash, que queda todo de maravilla. Así que ya vamos con ese Jingle Bells.
Thank you.
La colaboración entre Ben Affleck y su banda, los Flecktones, con el Alas Ensemble, procedentes de la República de Tuba, en esta peculiar versión del popular tema navideño Jingle Bells, un tema que se compuso a mediados del siglo XIX, en la década de 1850 y tantos, en Boston. Concretamente, tiene el origen.
Un clásico, esta un verdadero canción, clásico de la música navideña.
Este en Estados Unidos, Bells, sobre todo. Y aquí, pues, Ben Affleck y sus amigos del Alas Ensemble, pues hacen una versión, la verdad que curiosa, ¿no?
Aquí siempre se ha cantado como Blanca Navidad.
Sí,
Navidad,
no, bueno, Navidad, aquí Blanca se han hecho Navidad. Muchas cosas. Pero está muy bien. El contraste, ¿no? Entre
sí.
La música, el banjo de Ben Affleck. Ben Affleck, que por cierto, su nombre procede, ¿sabes por qué le pusieron sus padres Ben Affleck?
Sí, pues, por un recuerdo y un homenaje al gran compositor, ¿no? Bela Bartok.
Bela Bartok.
Los padres sí, eran buenos aficionados a la música y, claro, pues...
Podía haber sido por Bela Lugosi, pero no.
También.
Fue por Bela Bartok, más bien.
Bueno, pillaba demasiado lejos. Bela Lugosi venía de Hungría y Bela sí. Bartok, pues...
También.
También, o sea que...
Claro, todos los que se llaman Bela, casi eran... todos, excepto Ben Bela, que era un... Un político.
Sí, porque eso era con dos L's, Bella, Ben Bella.
Argelino.
Escrito Ben Bella.
Pero bueno.
Sí, que Bela no sé si quiere decir blanco, ¿no? Bela en los países eslavos no sé si quiere decir blanco.
No lo sé, bastante.
Sí, por lo de Bielo, el famoso Bielorrusia es Rusia blanca.
Ya.
Y Bielo, Dugme, el famoso grupo musical.
De la antigua Yugoslavia. La
antigua Yugoslavia, sí. Era Bielo Dugme, que quiere decir blanco, botón blanco.
Sí. Bueno, pues bueno, bastante tenemos con el tubano.
Sí, sí, sí. Ahora estamos
con
ello,
para meternos con el húngaro, que siempre se ha dicho que es el idioma del diablo, ¿no?
Sí.
Por lo bueno, enrevesado.
Eso ya para el año que viene. Este año, cuando nos examinemos ya de tubano, en junio, pues luego pasaremos a estudiar ya el siguiente.
Vamos a sacar el EGA en tubano.
En tubano.
Sí. Bueno, que la verdad, hay que decirlo todo. En estos tiempos que hemos estado, bueno, estos días atrás que hemos estado preparando el programa y tal, hemos tenido un cierto contacto con la lengua de aquel país, de Tuba, pues hay que decir que no tiene una excesiva dificultad. Yo, la verdad es que a los habitantes de Tuba, yo les oigo hablar con una soltura extraordinaria, ese idioma.
Como
o sea,
decía
que
aquel,
tan difícil no debe ser.
Como decía aquel, yo lo oigo todo.
Claro.
Lo oigo todo, ahora entiendo, no entiendo nada.
No se cortan para nada, ni tartamudean, atrancan, ni nada. O sea, hablan con fluidez.
Bueno, pues vamos a seguir oyendo música con fluidez. Luego hablaremos de cuando vayamos a preparar un viaje a la República de Tuba. Bueno, os adelanto que de Bilbao está a 6.830 kilómetros. O sea que, bueno, tampoco es para tanto.
No, yo he estado haciendo números y para ir en plan chirrindular.
Sí, haciendo jogging. Por,
no, que menos que en bicicleta.
Con mochila o tal. No,
no, bicicleta. Bueno. Bicicleta a una media de unos 50 kilómetros diarios, que tampoco es mucho. En 6-7 meses estás allí.
Bueno, tampoco es para tanto.
Oye, sin prisa.
Sí,
porque
habrá crecido un poco la barba y tal, pero nada más. Bueno,
bueno sí.
Seguimos con la música. Ahora vamos a oír otro grupo, también procedente de la República de Tuba, evidentemente, que se llama Oduchu. Oduchu, que quiere decir más o menos el curandero. El curandero. Y precisamente tienen un álbum que se titula así, bueno, ellos ya lo han grabado poniendo el título en inglés, The Healer, que healer también quiere decir curandero. Más o menos en inglés. Y de él hemos elegido una canción que se titula The Healing Spring. O sea, seguimos con la palabra healing. O sea, la primavera curativa. ¿No? O la primavera del curandero, podría ser también. O de la curación. The Healing Spring. el grupo Oduchu.
Bien, amigos, seguimos disfrutando con la música de tuba. En este caso, con una formación llamada Oduchu, incluso más reciente todavía su formación antes de que los que hemos comentado antes, que Alash. Solamente tienen un álbum publicado hasta la fecha, pero bueno, va por los mismos derroteros, como habéis podido comprobar.
Sí,
música
sí, embaucadora,
absolutamente.
Delicadeza absoluta, o sea, y una precisión en la interpretación que nos deja aquí totalmente, no sé cómo decirlo, pues asombrados, en definitiva, asombrados con una música que apenas conocíamos, ¿no?
Nos deja pasmado, como decía aquel político.
Bueno, pues verás ahora lo que viene. Ahora vamos a ver, tenemos la presencia de otro músico que no viene de la República de Tuba, que viene del norte de Europa, es un hombre nacido en Noruega, en la población de Hol, aunque luego se crió en Geilo y posteriormente se afincó en la ciudad de Bergen, que ya es una de las ciudades más importantes de Noruega. Es un músico autodidacta también, un hombre que puede venir de la música tradicional, del jazz, del New Age, no sabría cómo llamarlo, un personaje que vale para todo. Nacido en el año 1964, empezó siendo batería, pero luego también es compositor y creador de sonidos muy especiales. Lo que se ha dado en llamar, o él mismo lo ha dado en llamar, la música del hielo. La música del hielo ártico, una cosa espectacular. A veces hace sonidos con los propios bloques de hielo. Pues bueno, también tiene una colaboración con músicos de todo tipo.
Creo que no has dicho el nombre siquiera.
O sea, no, el nombre no lo he dicho, no. Es verdad. Terje y Sunset.
Ah, creía que te reservabas
sí,
así.
No, me reservaba, no. Lo que pasa es que no hay quien lo memorice. Ah. Terje y Sunset. Bueno, Terje es un nombre bastante común en Noruega, pero ya lo de Sunset a mí no me suena ni a noruego siquiera, pero en fin, lo será, suponemos. Bueno, pues tiene un álbum que se titula así, La música del hielo ártico, pero que grabado en directo, que también tiene el título de La belleza del invierno, Beauty of Winter. Publicado en el año 2018 y en él aparece la colaboración de uno de los músicos más clásicos de la República de Tuva, de la música de garganta, que es Radik Tiuliush. Ya lo mencionamos el día que hablamos por primera vez de la música de Tuva. Es un cantante, un instrumentista que ha pasado por varios grupos y bueno, pues es un nombre ya muy conocido en Occidente y de hecho pues colabora con Terje Sunset en este álbum, en el álbum de la música del hielo y de la belleza del invierno, que es el título del,
sí, que además,
dicho, del LP.
Este Sunset fabrica sus propios instrumentos con hielo.
Con hielo, pero, y a veces graban sobre bloques de hielo, haciendo que suene el hielo, rascando así. A veces parece que se aprecia un poco el sonido.
Instrumentos
del hielo.
Fundamentalmente de percusión, que es lo que le va a él.
Bueno, pues vamos a oír ya ese tema, yo creo que precioso, donde aparte de Radik Tiuliush, el tubano, aparecen otras muchas voces, aparecen una serie de cantantes femeninas, Beatriz Deer, Evie Mark y María Skranes.
María Skranes es una magnífica cantante de Noruega también, sí, por cierto.
Bueno, pues todos ellos han formado esta agrupación singular y han creado esta canción, Ice Arctic Music, la música del hielo ártico.
Thank you.
Bien, amigos, continuamos aquí en la segunda parte de la alfombra mágica del día de hoy, siempre en la sintonía de Radio Popular. Herri Ratia, la radio sin cadenas, que a veces se nos olvida decirlo.
O sea, desencadenada.
Pero es algo importante.
Desencadenada.
Sí, desenfrenada. bueno, todo. Después de esta primera parte que hemos tenido con los músicos de la República de Tuba, pues yo creo que los tour operators ahora estarán totalmente saturados de solicitudes para viajes a Tuba, ¿no? Nuestra audiencia se habrá lanzado a las agencias.
Es de suponer, tendremos que llegar a algún acuerdo con las agencias de viajes, a ver si hay una pequeña comisión, ¿no?
Sí, bueno, pequeña o no tan pequeña.
No tan pequeña, vamos claro, a ver. Sí. El famoso sobre, a ver si circulan los sobres por ahí. Bueno,
ya sabes que es el lugar preferido por el presidente Putin para pasar sus vacaciones.
Ah, sí,
o sea
sí,
que,
¿verdad?
Bueno, ahí practica sus aficiones favoritas, entre otras. Caza, pesca, rafting. De todo, no, caza del checheno y cosas así.
No sé si le gustará la música de tuba, supongo que sí. A base de ir muchos años ahí a pasar sus vacaciones, pues ya habrá, le habrá cogido un cierto gusto a esa
ya
música.
Ya ha asistido a más de un concierto.
Sí, sí. De hecho, teníamos por ahí músicos. Una nota del grupo Alash, que había cantado para el presidente Putin hace unos años, en el año 2007, me parece.
Sí, sí.
O sea, sí, o sea que bueno, mire por dónde. La música de Putin, lo podríamos decir, el canto difónico, la música de armónico, el canto de garata y el canto de Putin.
Y de su hijo.
O, ¿cómo se puede decir? Canto putinesco o putifónico. Putifónico.
Pero sí.
Se queda un poco raro, pero...
De ahí podíamos ya...
Oye, no tengo la culpa que sea apellido de Putin. ¿Qué le vamos a hacer?
No, ni su hijo tampoco. Que sea un hijo de...
un poco extraño.
De su padre.
Sí, sí.
Vamos.
Bueno.
A lo que estamos.
Segunda parte del programa.
Segunda parte que hoy la vamos a dedicar...
A la cuarta parte.
Íntegramente a la cuarta... La segunda parte del programa de hoy va a ser la cuarta parte contratante del retrospectiva que hemos hecho sobre la vida y milagros de George Jones, una de las más grandes figuras de la música country and western.
Que está mal que nosotros lo digamos, porque siempre decimos uno de los más grandes, de los más eximios cantantes. Pues sí, señor.
He dicho uno de los más grandes, no he dicho ni entre los tres, ni entre los cuatro, ni entre los cinco.
He leído por ahí cosas que lo han proclamado como el mejor cantante country de la historia. No sé si la revista New York Times, o sea, el periódico New York Times, o la revista Newsweek, o no sé qué. O sea, cuidado, lo decimos nosotros.
Y muchas figuras del género lo han afirmado en ese mismo sentido, ¿no? Tanto Johnny Cash como Waylon Jennings y otros muchos han dicho que su gran referente en el country fue George Jones. O sea, que no nos estamos inventando nada nuevo.
Sabemos también que fue favorito de Grant Parsons y otros más recientes. Alan Jackson también es un gran devoto de la música de George Jones. O sea que, efectivamente...
Sí, bueno, concretando, el gran Waylon Jennings, quien no conoce a Waylon Jennings, ¿verdad? Dijo en su momento que si los cantantes, si todos los cantantes de country pudiéramos sonar como quisiéramos, todos sonaríamos como George Jones. Es decir, si tuviéramos el don, la varita mágica para impostar la voz o para sonar igual, como a uno lo desea, ¿tú cómo, a quién te gustaría parecerte? Pues a George Jones. O sea, eso quiere decir algo, ¿no?
Mira, aquí tengo la nota que decíamos antes. En el año 1980, el New York Times lo llamó el mejor y más fascinante cantante de la música country.
Pues mira.
El New York Times yo creo que tiene una cierta categoría, ¿no? O sea, tiene...
Sí, sí, sobre todo en Nueva York, pues arrasa.
Podemos reconocer un poco el magisterio del New York Times, ¿no? Sí. Por lo menos en determinados temas.
Bien, pues en el cuarto capítulo, en la pasada edición que dedicamos a George Jones, le dejamos ahí a finales de los 70, en el 79 aproximadamente, justo después de su divorcio con su tercera esposa, la famosísima Tammy Wynette. Un divorcio que fue un auténtico descalabro para George Jones en lo sentimental y sobre todo en lo económico, porque tuvo que soltar un pastizal auténtico. Uah. En fin, entró en un pozo sin fondo, no levantó cabeza hasta pasados unos cuantos años, hasta que conoció a la que iba a ser su cuarta esposa, que, bueno, de alguna forma obró de ángel de la guarda, que le echó el salvavidas, para que si no, George Jones hubiera quedado ahí en las profundidades del Averno. Bueno, vamos a escucharle para empezar en un tema, en un dueto. Hoy vamos con los duetos porque algo que hemos comentado aquí muchas veces en la música, fundamentalmente en el country and western, se da mucho eso de los duetos, casi siempre por intereses económicos de las compañías discográficas, no es porque haya camaradería ni amistad ni nada de esto, pero George Jones hizo muchos duetos a lo largo de su carrera y hoy vamos a empezar con uno sorprendente, nada menos que con el mismísimo Keith Richards. En los años 90, Keith Richards se había aficionado al country gracias precisamente a su amistad con ese músico que has mencionado antes, con Gram Parsons, de los tiempos del Sticky Fingers y el Silent Main Street, todo eso que hicieron muy buenas migas y compañeros de borracheras y cosas de estas. Pues ahí Keith Richards se aficionó a la música country y, por supuesto, a la música de George Jones, claro. Y entonces en los años 90 hicieron unas grabaciones juntos. Y una de las canciones que grabaron fue esta que vamos a escuchar, un tema que se titula I'm Gonna Burn Your Playhouse Down. O sea, voy a quemar tu... literalmente sería tu casa de juegos, ¿no?
Sí, playhouse, sala de fiestas podría ser. Tú, en fin,
no sé. Yo estoy convencido de que eso en el argot significará alguna otra cosa, más coloquial.
Puede ser.
¿Eh? I'm Gonna Burn Your Playhouse Down son George Jones y Keith Richards.
On my mind, I'm gonna burn your playhouse down. I've got a badly broken heart. I've had it from the start. You give me the run around. Now if you play with fire, it's sure to burn. I've known this all of my life. Go on, be on your way. Well, honey, I'll have my say.
George Jones y Keith Richards, que por cierto no desmerecían en absoluto.
No, la verdad.
Echaba el resto y bueno, pues no lo hacía demasiado mal como para decir, oye, pero ¿qué hace ese tipo ahí?
Nunca...
Vete a lo tuyo, zapatero a tus zapatos. No, nunca... estaba muy bien dentro de la línea marcada por el famoso grupo The Band, sí. La forma de hacer los dúos, sí, así claro. Como, ya sabes, como les gustaba a ellos, pues a mí me ha parecido muy bien.
Nunca fue un gran cantante,
no.
Keith Richards, lo suyo era tocar la guitarra. Para cantar ya estaba el Morritos y tal, pero no lo hace mal, la verdad.
Va.
Y haciendo música canto, bueno, George Jones, eso ya no. no entra en cuestión, ¿no? Era un tema antiguo, además, que George Jones ya había grabado en los años 50, este I'm Gonna Burn Your Playhouse Down. La verdad es que lo hacía muy bien y se veía como que se lo pasaba, que se divertía.
Sí,
¿verdad?
Sí,
que
sí,
eso,
sí.
O al menos eso transmitía.
Ambiente relajado, relajado, que es lo mejor para hacer buena música.
Sí, sí.
Está relajado, como nosotros aquí ahora. Estamos relajados.
Más o menos.
No quiere decir eso que hagamos buena música ni nada por el estilo, pero procuramos estar relajados. Y sí. Relajados vamos a seguir para oír más música de George Jones.
Sí, seguimos con los duetos.
Más duetos.
Hemos elegido uno ahora con alguien de su propia sangre, con su hija.
Bueno,
con una de sus hijas.
Todo queda en casa.
Con su hija Georgetta Jones, la hija de George Jones y Tammy Wynette.
Tammy Wynette.
La única hija que tuvieron juntos. Tras muchos años de no tener relación con su padre, debido a los problemas a raíz de la separación de su madre con Jones, pues, y de sus problemas de alcoholismo, etcétera, etcétera, pues la chica pues no tuvo relación ninguna con su padre. Hasta que, a partir del año 99, el 2000 aproximadamente, cuando ya George Jones dejó definitivamente la bebida, pues volvió a retomar la relación con sus hijos, con sus cuatro hijos, y concretamente con su hija Georgette, que es una gran cantante de música country también. Como no podía ser de otra forma,
hombre,
teniendo esos padres.
Así cualquiera, o sea, hija de George Jones y Tammy Wynette, pues solo faltaría que no fuese buena cantante de country. Sería como para darle con todo lo gordo, vamos. O sea, es que vamos,
sí, sí.
Sería ya un pecado por parte de esa chavala.
Exactamente.
O sea, se ve que ha aprovechado bien las enseñanzas.
Pues en el 2008 se reunió con su padre en un estudio de grabación para obsequiarnos con esta preciosa canción. Es una composición de ella misma, de Georgette Jones, tanto autobiográfica, cuenta un poco sus relaciones. Se titula You and Me and Time, o sea, tú y yo y el tiempo. Bueno, pues así muy amorosos los dos, padre e hija, muy entrañable todo.
Nunca es tarde, porque claro, él se divorció de Tammy Wynette en el año 75.
Sí.
O sea, que fíjate, luego hasta el 90 y tantos, pues no sé qué tal habrán ido las relaciones, pero bueno, si ahora ya están en buena armonía, pues fenomenal.
Bueno, ahora ya,
bueno, ahora,
desgraciadamente,
decir, cuando grabaron este disco. No
sé si estarán en buena armonía, pero George Jones ya no está entre
por eso, por desgracia.
Pero en fin, pues aquí está, You and Me and Time, Georgette Jones y su padre, George Jones.
Just the picture on my baby grand.
Yours was in my wallet. I showed to all my friends. Kept you in my prayers. No matter where they took me, hon, you were always there.
It's so hard when your hero is a stranger in your home.
I love like a man. One can't move it alone.
but you and me and time finally got together. I'm sorry that it took so long, but better late than never. The love we thought we'd lost was not there.
Parejita feliz, padre e hija, George Jones y su chica, Georgette, que tampoco se rompieron mucho la cabeza para poner el nombre.
Y el primer nombre de ella, Georgette, era el segundo nombre.
Ah,
el primero era Tamala.
Claro, de Tammy, de claro. Su madre, pues o sea, Tammy, Tamala, y Tamala en diminutivo Tammy, y luego...
Tampoco fueron demasiado originales.
El de su padre, Georgette.
Sus padres, ¿no?
Bien, sí. ¿Tendrían problema con los siguientes hijos? Bueno, no, con esta solo tuvo esta hija.
Solo,
¿no?,
tuvo una,
ya,
sí.
Entonces, luego ya, como tiene otros tres hijos más, ya buscarían otras raíces para buscar los nombres.
No sé, los otros hijos no exactamente, no son, es otra chica, hay dos chicos mayores, no sé exactamente cómo se llaman, fueron frutos de matrimonios anteriores,
sí.
Y tal. Pero bueno, hablando de matrimonios, hay que decir que en el año 83 conoció a Nancy Sepúlvado, que fue su última esposa, que bueno, que convivió con él hasta su fallecimiento.
Hasta su muerte, sí.
Y que fue un poco la, como hemos dicho antes, la que le sacó del pozo.
Sí. Sí, parece que
Le costó, ¿eh? Le costó 13 años.
Como se dice vulgarmente, le enderezó,
sí,
un poquito, ¿eh?
Le metió en cintura.
Artísticamente hablando, humanamente, en sus adicciones, en su economía, todo. Esta mujer parece que controló la totalidad del matrimonio, vamos a decir, ¿no?
Sí,
Nancy,
sí,
Sepúlvado, que en algunos sitios dicen Sepúlveda. Yo no sé muy bien si es Sepúlvado o Sepúlveda.
Creo que es Sepúlvado, pero
sí,
bueno.
En algún sitio yo le digo Sepúlveda, pero bueno, igual sí. Es por defecto. Alguien la ha visto, va, esto no suena bien, esto será Sepúlveda. Sí, efectivamente parece ser que era de origen mexicano. Eso sí, creemos que es así, pero bueno.
Y esta mujer, pues aguantando carros y carretas,
claro,
pues enderezó, en cierto modo, a George Jones. Le costó, ya te digo, 13 años, porque desde el 83 hasta el 99, que ya abandonó la bebida completamente, a raíz de un accidente de tráfico que él tuvo, lo asimiló como si fuera una señal divina, ¿no? Diciendo, oye, o dejas esto o a la siguiente te vas con la parca, ¿eh? con la guadaña.
Y sí, me hace mucha gracia que cuentan una anécdota que... después de que había estado internado en varias ocasiones, bueno, ya en la final de los años 70 tuvo un largo periodo hospitalizado, internado, en fin, de todo, bueno, y con problemas del dinero que le debía Tammy Wynette por el divorcio, unas deudas que tenía de $1,000,000, parece ser, se declaró en bancarrota, bueno, una cosa espectacular. Pues luego dice que cuando salió del hospital psiquiátrico, dice que el primer día, nada más salir, en enero del 1980, que lo que hizo fue comprarse un pack de 6 cervezas.
Bueno, a lo
la
mejor,
vuelta a la esquina.
A lo mejor eran 0-0.
Sí, a lo mejor. Sí, no sé si entonces existían las 0-0.
Lo dudo.
En la época,
lo dudo. Pero bueno, otra cosa hubiera sido peor, ¿eh? La cerveza, a fin de cuentas, no tiene tanta graduación. Bien.
Sí, pero si se tomó las 6 en media hora, eso sí es grave.
Eso puede ser. Vamos a escucharle en un tema espiritual. Lógicamente no podíamos abandonar a George Jones sin escuchar un gospel, ¿no? En el año 2003, precisamente agradeciendo tal vez ese mensaje que le vino del más allá, diciendo, George, deja la bebida porque la próxima... Ya impostando la voz, ya sabes, voz esto de... Como que viene de arriba, de las nubes, del cielo.
Más o menos.
Y tal, que no sé por qué decimos que siempre está arriba. ¿Por qué puede estar arriba?
¿Y pues, por qué tiene que ser una voz así de masculina muy potente?
Y
podría ser femenina.
Y con barba, así una barba blanca. Claro, pues es la iconografía...
Puede que ser George Jones, tenía que ser George Jones, ¿por qué no te...?
Pues entonces no le hace caso. Claro, para hacer caso...
No impresiona.
Que meter un poco de miedo.
No impresiona.
Claro, bueno, total, que en el año 2003 se remanga y graba el que fuera su último álbum en estudio, un tema íntegro, o sea, un disco íntegramente dedicado a la música religiosa, música gospel. Y hemos elegido uno de los clásicos de toda la vida, ¿no? Un tema, fíjate, del año 1935, casi nada se compuso. Es el famoso Jesús, sujeta mi mano. Jesus, hold my hand. Pues George Jones, ya mayorcito, en el 2003, absolutamente sobrio y cantando música gospel.
Travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me, leads me safely through the sinking sand. It is the Christ of Calvary. This would be my prayer, dear Lord, each day to help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night, blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand, for I need thee every hour. Through this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my feeble plea, O Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I hope to meet you there, blessed Jesus, hold my hand. Travel in the light divine that I may see the blessed way. Keep me that I may be wholly thine and sing redemption's song someday. I will be a soldier brave and true and ever fun.
Jesus, hold my hand. Jesús, sujeta mi mano.
George Jones. Agárrame, rogando por su salvación.
Sujétame que me pierdo, que sí. me pierdo la última canción que vamos
como
a escuchar.
Decía aquel, agarradme que me mata.
Sí, sí. Joder. Eso decía, ¿quién decía eso? Paulín Uzkudun.
Cualquiera.
Cuando se enfrentó a Joe Louis.
No sé.
Agarradme que me mata. Bueno, pero bueno. le pilló ya...
Mayor,
muy mal estado.
Sí. Y el otro estaba en plena forma.
Cuidado, que si lo hubiera pillado caserío. Si le pillan al caserío de este... Uzkudun, ¿de dónde era? Era guipuzcoano, pero...
Sí, de ahí, de Regil.
De Regil. ¿No? Si le pilla ahí en Regil, el pobre Joe Jones hubiera salido trasquilado. Digo, Joe Jones no.
Joe Jones sobre todo hubiese salido trasquilado. Ahora, Joe Louis ya...
Joe Louis, joder, bueno. El bombardero de Detroit.
Sí.
Bueno, estamos terminando esta edición de La Alfombra Mágica. Nos queda todavía un último tema para escuchar de George Jones. Decir simplemente que falleció en el 26 de abril del 2013. Dos días más tarde se celebró el funeral. Primero en la intimidad, en la iglesia, ahí en Nashville. Y posteriormente un funeral por todo lo alto, nada menos que en el Ryman Auditorium de Nashville, por donde pasaron...
Como debe ser.
El todo Nashville.
Como debe ser.
Es decir, los más grandes de la música country fueron ahí a rendir su homenaje. Y además, de cuerpo presente, estaba allí, estaba George Jones en el Ryman. Bueno, la canción, Play It Cool, Man. Tómatelo con calma, tío. Así, sin más. ¿Qué te parece?
Pues que me lo tomo con calma, pero que nos tenemos que despedir.
Bueno, pues nada. Urrenguan, badakizue, amen sortzi. Alfombra magikoaren emonaldi barri batean. Zuen zain izanen gara. Agur.
Aio.
Get tired and come back home, play cool. man play it cool. Dance upon a stool. Don't get in sweat. She'll come back in. Play it cool, man. Play it cool. Now if you think she's flipping round like a fish that's out of this pool, don't you fret or get all wet. Play it cool, man. Play it cool.